Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Saludos a todos allí. Hermoso ver que están en sus hogares, están en un día domingo adorando a Dios en una forma diferente. Esta cuarentena nos encuentra separados, pero creo que en un mismo espíritu. Estamos escuchando la voz del Señor, adorándole. Y esta mañana vamos a continuar con la serie que estamos desarrollando. En el libro de Filipenses, vamos a reflexionar en el capítulo 3, el pasaje que nuestro hermano ha leído recién. Es importante que en este tiempo prestemos atención a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para exhortarnos, para animarnos, para reprendernos y para instruirnos en justicia. De manera tal que cada uno de nosotros lleguemos a ser personas completas, personas maduras, totalmente equipado para toda buena obra. El Espíritu de Dios ha puesto este pasaje con un propósito. El tema, el título del mensaje es Alégrense en el valor infinito de conocer a Cristo. Nuestro Señor quiere en esta mañana que nos alegremos, que nos gocemos en Él, en esta increíble realidad de conocer a Jesús. Comparado a esta realidad, todo lo demás es basura. Déjeme contarle una historia para introducir. Lamentablemente, existen muchos ladrones del gozo. Existen muchas tretas que nos quieren quitar eso que el Señor nos dio. La semana pasada me encontraba estudiando el libro de Filipenses, tratando de vivir esto que vengo predicando y venimos estudiando, este mensaje donde Pablo dice, yo me gozo en el Señor y nos invita a gozarnos en Él. Y estaba haciendo eso y de repente veo una notificación en mi teléfono de Mercado Libre, que la verdad que no lo había utilizado nunca antes, pero lo empecé a utilizar ahora por el tema de la pandemia. Una notificación que me dice, felicitaciones, Manuel, usted se ha ganado un teléfono celular, ¿bien? Y me daban dos opciones y una de las opciones era un iPhone, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, Señor, esta cuarentena tiene que tener algo bueno, ¿no? Qué bueno, me puedo ganar un iPhone, ¿bien? Entonces, en ese momento, hice la copia de pantalla, se lo mandé a Néstor Pastor, que es mi asesor tecnológico. Le digo, Néstor, ¿será verdad? Y Néstor me dice, no, Manuel, fíjate porque lo más probable es que es una mentira. Y efectivamente, empiezo a seguir tocando y veo que después me dicen que tengo que poner mi tarjeta de débito para darle plata porque me manden. Bueno, la cuestión es que era toda una mentira, ¿bien? Y la verdad es que esa pequeña notificación en el teléfono me robó el gozo. Primero, porque me querían robar. Me querían hacer el cuento del tío, como decimos los cordobeses. Pero segundo, porque me robaron el gozo porque de repente me introdujeron otra causa por la cual gozarme. Yo venía pensando en que Cristo debe ser la razón por la cual me gozo y de repente aparece esta idea de tener un iPhone, ¿no? Tener un teléfono que es tan caro que no sé si podría alguna vez tenerlo, ¿bien? Esta ilustración la quiero traer a colación porque así de frágil son nuestros afectos, así de frágil son nuestras emociones. Por eso el apóstol Pablo, vez tras vez, le dice a la iglesia, gócense en el Señor. Y en este pasaje en particular que vamos a estar estudiando, el apóstol Pablo le dice, ustedes tienen que alegrarse en el valor infinito de conocer a Jesús y tienen que tener cuidado porque hay ladrones, hay falsas enseñanzas que quieren desviarlo de la verdad del Evangelio y robarle el gozo. Déjenme poner un ejemplo que nos va a ayudar a entender lo que vamos a ver en el día de hoy y el domingo próximo. Un autor, que no recuerdo bien su nombre, decía que el Evangelio es como la cruz, ¿no? Es como esa escena de la cruz del Monte del Calvario, donde vemos al Señor crucificado en el medio y dos ladrones a cada costado. Y cada uno de esos ladrones son los que vienen a robarnos el gozo. Por un lado está el ladrón que es el legalismo, que es lo que vamos a ver hoy. El legalismo, este intento de agradar a Dios por medio de nuestras buenas obras. El otro ladrón, y lo vamos a ver el domingo que viene, es el libertinaje. Esto de decir, bueno, Señor me perdonó, vivo como quiero, ¿no? Estos son los dos ladrones. En esta porción vamos a ver, vamos a hablar en particular del primer ladrón, que es el legalismo. Vamos a aprender de la alegría infinita de conocer a Cristo. El pasaje comienza el apóstol Pablo con un imperativo. Dice: por lo demás, hermanos, regocíjense en el Señor. Esta palabra, este imperativo, gócense en el Señor, es lo que gobierna toda la estructura que sigue, todo el párrafo que sigue. Bien, quizá alguno de los oyentes o de los oyentes originales puede estar pensando: Pablo, ya estás un poco repetitivo. Gócense, gócense, gócense. Lo he dicho tantas veces que es medio como que suena cliché, ¿no? Vieron esa frase que uno lo dice tantas veces que ya pierde sentido. Bien, Pablo, por las dudas, dice: miren, a mí no me molesto escribirle otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Él sabe que la iglesia necesita escuchar vez tras vez que la iglesia debe gozarse en el Señor. Escuche bien esa parte: gozarse en el Señor. Salmo 32:11 dice: alégrense en el Señor y regocíjense, justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Mis queridos, ¿por qué debemos gozarnos en el Señor? Porque todas las otras alegrías sustitutas, alguien te las puede robar, como esa notificación falsa de un iPhone. Alguien te lo puede quitar, alguien lo puede romper, o de repente, como a veces nos pasa con la tecnología, estamos contentos porque tenemos algo nuevo, pero a los 2 meses ya nos olvidamos que es nuevo y queremos eso otro nuevo que viene. En cambio, el gozo en el Señor es un gozo eterno. Salmo 16:11 dice: plenitud de gozo hay en la presencia del Señor, delicias a su diestra para siempre. Gócense, dice Pablo, en el Señor. Y a partir de allí empieza a advertirles del peligro de la falsa doctrina. Empieza a advertirle de este ladrón silencioso y muy peligroso que puede robar el gozo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2, dice: cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Fíjese la retórica. 3 veces dice: cuídense, cuídense, cuídense. ¿Cuídense de quién? Primero, Pablo utiliza expresiones muy fuertes para describir a esta gente que en el libro de Gálatas dice son enemigos del Evangelio. Lo primero que dice: cuídense de esos perros. Nosotros hoy, muchos de ustedes tienen un perrito, que es un animal doméstico, al cual quieren. Esa es la idea que nosotros tenemos de perro. En la antigüedad, esto era totalmente diferente. Los perros eran animales que estaban en la calle, totalmente despreciables, y la utilización perro era una frase despectiva. De hecho, es muy irónico, porque los judíos hablaban de los gentiles, de aquellos que no eran israelitas, refiriéndose como los perros. Y es muy irónico la retórica de Pablo, que dice: mira, en realidad estos que los están queriendo forzar a vivir como judíos, ellos son los perros, ellos son los verdaderos perros. Pablo continúa y dice: cuídense de los malos obreros, estas personas que son malhechores, son personas malas, no son hombres que vienen de Dios, son malos. Y por último dice: cuídense de la falsa circuncisión. Ahí el original literalmente dice: cuídense de los mutiladores, de aquellos que quieren que ustedes se hagan la circuncisión. Podríamos decir: cuídense de los carniceros. Así es como Pablo describe a este movimiento del judaísmo. Pablo es muy fuerte con respecto a esto. Por ejemplo, en Gálatas 5:12, Pablo, hablando de esto, lo hace con mucha vehemencia y le dice: ¿cómo me gustaría que estos que están queriendo que ustedes se circunciden, cómo me gustaría que ellos se mutilen a ellos mismos, que ellos se amputen a ellos mismos, que completen la circuncisión? Así de vehemente es el apóstol Pablo. Es un hombre que se alegra en Cristo, pero cuando alguien quiere poner en peligro la verdad del Evangelio, él no duda. Él por ningún momento duda ni dubita en decir: esto está mal, y denunciar la herejía, lo que están predicando otro evangelio. Ahora, ¿quién son estos grupos? Este grupo lo denominamos los judaizantes. ¿Y qué es básicamente lo que enseñaban? Decían, bueno, está bien que sigan a Jesús y crean en el Evangelio, pero a Jesús debemos sumarle algo más. Jesús más la circuncisión, Jesús más practicar fiestas y costumbres judías. Eso eran los judaizantes. Quizás alguno se pregunte y dice, bueno, pero ¿cuál es el gran problema? Si en definitiva estamos hablando de una cirugía relativamente pequeña, en 3 a 5 días te recuperás. Estamos hablando de vivir, como decía el Antiguo Testamento, guardar las fiestas, guardar las costumbres. ¿Cuál es el gran problema? El problema está en considerar que nuestra situación delante de Dios depende de nuestros propios esfuerzos. Que nuestra situación delante de Dios depende de nuestro desempeño. Ahora vamos a contextualizar un poco, ¿bien? Este asunto del legalismo. Gracias a Dios, creo, en nuestras iglesias no hay judaizantes. No hay nadie que quiere decir, ¿saben qué? Tienen que perseguir a Jesús, ustedes están incompletos, tienen que circuncidarse y guardar la ley como lo hacían en el Antiguo Testamento. Sin embargo, lamentablemente nuestras iglesias y nosotros mismos tenemos esta tendencia a poner en la ecuación Jesús más algo más. Jesús más algo más que nos completa. Por ejemplo, hay gente que es extremadamente obsesiva con el tema del devocional, de la hora silenciosa. Y escúcheme bien, no hay nada malo en leer la Biblia, no hay nada malo en orar, es hermoso. Pero cuando eso se transforma en algo por lo cual yo creo que estoy ganándome el favor de Dios, si eso se transforma en algo por lo cual de repente por situaciones no he podido hacer mi devocional, no he podido tener mi tiempo de comunión con Dios, después de eso me siento culpable y no puedo vivir mi alegría en Cristo en ese día, hay algo que está mal. Otro ejemplo, muchas veces en los ámbitos como los nuestros creemos que debemos conocer a Jesús, pero aparte debemos sumarle un conocimiento amplio y profundo de la teología. Debemos leer muchos libros y no debemos ser como esos burros que miran Netflix, ¿no? No hay nada mal, no me malinterprete. Es buenísimo leer teología, pero no es parte del Evangelio. Tenemos que tener cuidado con el legalismo. El apóstol Pablo denuncia el legalismo del primer siglo. No debemos menospreciar y no debemos dejar de valorar la astucia del enemigo que muchas veces introduce y nos quiere transformar en legalistas. El pasaje continúa y el apóstol Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, versículo 3. Somos los que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesucristo, no poniendo la confianza en la carne. Pablo dice, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Somos la verdadera circuncisión. Aquellos que adoramos a Dios por medio del Espíritu. Aquellos que nos gloriamos solamente en Jesucristo. ¿Recuerdan el pasaje de la mujer samaritana y Jesús? La mujer samaritana empieza a discutir acerca de la adoración y ella le dice, nuestros padres adoraban en el monte Gerizim. ¿Dónde se debe adorar? Ese es un poco el trasfondo. Y Jesús dice, el tiempo viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. El nuevo pacto, este momento que empezó con la venida del Señor y estamos viviendo nosotros, es la época del espíritu. Los profetas del exilio como Jeremías o Ezequiel profetizaban un tiempo donde Dios iba a mandar su espíritu e iba a escribir su ley en nuestro corazón, e iba a quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Y Dios iba a hacer eso que la ley no había podido hacer, que era hacer una circuncisión del corazón. No una circuncisión externa, sino una circuncisión del corazón, un corazón nuevo, un corazón transformado. El verdadero pueblo de Dios es aquel que adora a Dios por medio de su Espíritu y que se gloría solamente en Jesucristo. No tiene nada que ver con formas externas o rituales. Ahora Pablo continúa en el versículo 4 y empieza una retórica para destruir el argumento de los judaizantes y es muy interesante. Pablo empieza a hablar de su ejemplo. Fíjese versículo 4 y dice, aunque yo mismo podría confiar en la carne. Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. El apóstol Pablo en su retórica dice, hasta, bueno, si se trata de confiar en la carne, ¿saben qué? Yo les gano a todos ustedes. Y empieza a entrar en ese juego, en esa discusión, en esta retórica interesante. El apóstol Pablo dice, está bien, ¿quieren hablar de la circuncisión? Bueno, escuchen, yo fui circuncidado al octavo día. Me circuncidaron en tiempo y forma, no después, como se debía hacer. Yo soy del linaje de Israel, soy de la familia de Israel, no he sido injertado. Soy verdaderamente un israelita. Soy de la tribu de Benjamín, una tribu prominente, una tribu de la cual vino el primer rey, el rey Saúl. Luego dice, yo soy hebreo de hebreos. Probablemente esta frase hace implicancia a que Pablo había conservado el lenguaje hebreo. La mayoría de los judíos después del exilio habían aprendido el arameo y los que estaban fuera de Israel hablaban el griego. Sin embargo, había un reducido número que todavía hablaba la lengua hebrea, la lengua materna, la lengua en cual se encontraba escrita la Torá del Antiguo Testamento. Yo soy hebreo de hebreo. Continúa, dice, en cuanto a la ley, en cuanto a la observancia, yo era fariseo. ¿Quién eran los fariseos? Era una secta que era rigurosa en cuanto a la observancia de la ley. En muchas anécdotas, es muy gracioso, ellos contaban cuántos metros se podía caminar en un día sábado, por ejemplo. Como dice Jesús, ellos pesaban lo que se podía diezmar en cuanto a la menta y el eneldo, eran estrictamente rigurosos. Pablo dice, yo pertenecía al fariseísmo. Continúa, dice, en cuanto al celo por la ley, yo era perseguidor de la iglesia. Tal era mi deseo de guardar las cosas correctamente, que no solamente que yo lo hacía, sino que me enojaba contra todos aquellos que iban en contra. Era tal su odio, tal su desprecio, que el apóstol Pablo dice que estaba persiguiendo la iglesia. Cuando Esteban fue martirizado, el apóstol Pablo tenía sus ropas. Y había viajado, en el capítulo 9 del libro de Hechos nos dice que había viajado a la ciudad de Damasco para encarcelar a los cristianos que estaban allí. En cuanto a la justicia de la ley, continúa hallado irreprensible. El resumen del argumento de Pablo dice, ¿ustedes quieren confiar en su propio mérito? Bueno, yo les gano a todos. Soy fariseo, me crié con Gamaliel, soy un judío de verdad. Ninguno me puede ganar en cuanto al judaísmo. Pero el apóstol Pablo continúa. Lean conmigo el versículo 7, que es clave. Dice, pero todo este currículum vitae que para mí era ganancia, que era algo positivo, versículo 7, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y acá es donde el argumento se transforma en más fuerte. Dice, cuando yo me encontré con Jesús, cuando iba camino a Damasco y encontré al Señor, todo esto que para mí era algo en lo cual gloriarme, el hecho de ser judío, de guardar la ley, todo eso se transformó en basura. Hubo un cambio radical, hubo un antes y después. El apóstol dice, ahora eso para mí es basura. Esta palabra que utiliza es una palabra muy fuerte, incluso grotesca. Se refiere a esa inmundicia maloliente que es el producto de desecho del tubo digestivo. Así de fuerte era la retórica de Pablo. Dice, los que quieren confiar en la carne, yo también confiaba en la carne. Y cuando conocí a Jesús me di cuenta que era basura, inmundicia, maloliente. Déjeme leerle un dicho de Lutero. Lutero dice, para Pablo esto de confiar en la carne, confiar en sus propios esfuerzos, significa lo siguiente, que la justicia, la sabiduría, la adoración, la religión, la comprensión y la voluntad más elevada de la que el mundo es capaz, o sea, nuestros mejores esfuerzos no sirven para nada. Continúa diciendo, por tanto, el monje no es justificado por la orden a la que pertenece. ni el sacerdote por la misa ni las horas canónicas, ni el filósofo por la sabiduría, ni el teólogo por la teología, ni el turco por el Corán, ni el judío por Moisés. Dicho de otro modo, no importan los sabios y justos que sean los hombres según la razón y la ley divina, pues sus obras, méritos, misas, actos de justicia y de adoración no le justifican. Me encanta cómo lo pone Lutero. Todos los esfuerzos humanos, las mejores obras, tus mejores intenciones, tus mejores acciones no te pueden declarar justo a los ojos de Dios. Pablo llama a la iglesia a tener cuidado con los legalistas, a los que denomina perros, malos obreros, carniceros. Le dice, no se puede confiar en la carne. Cuando conocí a Jesús, me di cuenta que todo eso era basura. Y allí continúa el apóstol Pablo y empieza a explicar esto que es el infinito valor de conocer a Cristo. Este conocimiento de Jesús que hizo un antes y un después. Versículo 8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Aquí Pablo habla de este infinito valor, de este conocimiento de Jesús, de tener esta relación con el Mesías que ha hecho que su vida cambiara drásticamente. Ya no es un hombre que es motivado por odio a viajar a Damasco, sino que por el amor al Mesías se extiende por todo el Mediterráneo para que todas las personas conozcan del amor de Jesús. Y aquí Pablo habla de este concepto que es tan importante que él repite vez tras vez en sus cartas. Estar en Cristo, estar en Jesús, esta realidad nueva en su relación con el Mesías, esta realidad que lo describe muy bien esta frase, en Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino por la fidelidad de Cristo. Hermanos, esta doctrina es la doctrina fundamental de la vida cristiana. Estar en Cristo es recibir todo lo que pertenece a Cristo, es recibir todos los beneficios del amor de Dios en Cristo por nosotros, los pecadores. La iglesia cristiana tiene muchos símbolos que justamente representan esto, y uno de los más fuertes es el bautismo. En el momento del bautismo, lo más importante es que usted se identifica con Cristo. Usted dice que usted ha muerto con Cristo y a su vez ha resucitado. Y usted ya no vive, sino que vive Cristo en usted. Usted está viviendo una vida diferente. Usted está unido a otra persona. Una de las metáforas que utiliza el Nuevo Testamento para hablar de esta asociación entre Cristo y el creyente es el matrimonio. Cuando conocemos a Jesús estamos en este matrimonio espiritual. De hecho, el apóstol Pablo dice que la relación entre Cristo y la iglesia es como un esposo con su esposa. Y déjame leerle una porción de un libro que justamente es una exhortación a tener cuidado en todas aquellas cosas que matan el gozo en Jesús, tanto el legalismo como el libertinaje. Es un libro que se llama Médula de la Divinidad Moderna, por un autor que se llama Fisher. Dice así, podemos comprender las gloriosas riquezas de su gracia, donde este esposo rico y justo, Cristo, toma como esposa a esta pobre y maldada ramera, redimiéndola de todos los demonios y adornándola con todas sus joyas. Qué fuerte la expresión, ¿no? Pero dígame si no es verdad. Dice, podemos entender la riqueza de la gracia de Dios que este esposo rico y justo que es Cristo toma a su esposa, que en realidad era una pobre y malvada ramera, y la redime de todos los demonios y la adorna con todas sus joyas, para que usted, a través de la seguridad de su fe en Cristo, quien es su esposo, sea liberado de todos sus pecados, sea protegido de la muerte, protegido del infierno, dotado de la eterna justicia, vida y salud salvadora de su esposo Cristo. Qué hermoso como lo pone. Cuando entramos en relación con Cristo, estar en Cristo es estar casado con Cristo. Y todo lo que pertenece a Cristo es nuestro, porque nosotros estamos en unión con Él. No hay nada que nos pueda separar de Cristo. Él es mío y yo soy de Él. Esta es la realidad de cada cristiano. Y hermanos, no hay nada más práctico y más importante para tu vida y para mi vida que esta verdad. Pablo describe que hay dos formas de vivir. Puedo vivir según mi propia justicia o según la justicia de Dios. La primera está basada en mi propio desempeño, en mis esfuerzos. La segunda está basada en la fidelidad de Cristo y es algo que se recibe por medio de la fe. La primera es frágil como mis buenas intenciones. Dígame si nuestras intenciones no son frágiles. Mañana es lunes y mañana es una oportunidad para comenzar algo nuevo. Sin embargo, lunes a la noche se acabó la oportunidad porque nuestras intenciones son frágiles. Sin embargo, la segunda, vivir por la fidelidad de Cristo, es firme porque Cristo vivió una vida de obediencia y pagó por nuestros pecados. Confiar en la carne, nuestra propia justicia, nos lleva a la tristeza porque no puedo vivir por mis propios esfuerzos como Dios quiere. Porque mis propios esfuerzos, aún mis mejores obras, ante los ojos de Dios, son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Entonces, vivir por mi propia cuenta, tratando de vivir una vida justa, produce tristeza. Sin embargo, el camino de Dios, esta segunda forma de vivir, lleva la alegría porque Cristo hizo todo por mí. Y todo lo que tengo que hacer es disfrutar de esta nueva relación en la que me encuentro. Y hermano, quiero que me escuche bien. La vida cristiana se trata de disfrutar. Ser cristiano se trata de vivir alegre. Como decía Martin Lloyd-Jones, el cristianismo es esa historia de que cuando una persona conoce a Jesús, se cree que es la persona más feliz del mundo. De eso se trata ser cristiano. El Catecismo Corto de Westminster dice, el fin último de cada hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Dios quiere que seamos hombres y mujeres alegres. Quiero contarle un ejemplo que surgió esta semana en un momento de consejería, para que podamos entender cómo estas verdades son eminentemente prácticas. Por medio de Zoom estaba hablando con un hermano que manifestaba su tristeza, su decepción, porque él no podía ser el tipo de marido que él deseaba, porque se sentía totalmente decepcionado en la forma en que estaba viviendo. Aclaro que no estaba viviendo ningún tipo de situación pecaminosa grave, simplemente él estaba decepcionado por la forma en que se desempeñaba. Y en su relato había algo que permanentemente decía: hermano, pastor, me siento fracasado. Me siento fracasado, veo esto y me siento fracasado, y veo aquello y me siento fracasado. En diferentes áreas de su vida lo que decía vez tras vez es: me siento fracasado. Y en un momento yo le dije: hermano, ¿sabes qué? El problema no es que te sientas fracasado. El problema es que primeramente debes reconocer que tú eres un fracasado. Vos sos un fracasado. No hay nada bueno en ti por lo cual Dios te haya elegido. Hermano, debes acordarte de que sos barro, de que sos un ser humano limitado, finito. El tesoro, lo glorioso aquí es Cristo, es el Evangelio. Y hermano, muchas veces esta situación de consejería que pasa es lo que muchos de ustedes están viviendo. Muchas veces ustedes piensan: he decepcionado a Dios. he caído, realmente le he fallado a Dios. Primero quiero decirle, hermano, que usted jamás le ha decepcionado a Dios, porque jamás Dios tuvo expectativas altas de usted. Dios lo conoce y conoce todos sus pecados pasados, conoce todos sus pecados presentes y conoce todos los futuros, y sin embargo lo ama así y tal como usted es. Jesús nos ama, y este es el increíble gozo de estar en Cristo, que no depende de nosotros, no depende de nuestros esfuerzos. Déjeme dar otro ejemplo. Hay una película que me encanta, que es la película La Misión. Una película que uno de los actores principales es Robert De Niro. Y Robert De Niro, en su papel, él se llama Mendoza. ¿Y quién era Mendoza? Era un hombre que traficaba esclavos. Y en un momento, este hombre que hacía algo tan detestable como traficar esclavos, mata a su hermano. Y este hombre se entra en un periodo de gran tristeza y gran depresión, y trata de pagar por sus pecados tratando de hacer buenas obras. Y en una de esas situaciones se lo muestra cómo él, junto a otros, va a ese lugar donde estaban todos los indígenas, a los cuales él antes venía para secuestrarlos, para venderlos como esclavo, y se lo muestra a él subiendo una gran montaña, llevando un montón de cargas, y se lo muestra en la agonía cuando él va subiendo, y se muestra en un momento que él no da más, hasta que uno de los hombres, uno de los indios, aquellos que a los cuales él solía venir a secuestrar para tenerlos como esclavo, él viene con un cuchillo, con un machete, y corta la soga, y toda esa carga es dejada atrás. Esta ilustración es increíble porque nos enseña qué es estar en Cristo. Ya no tengo que llevar yo mis cargas. Jesucristo nos perdonó y Él lleva sus cargas sobre sus hombros. Él nos ha revestido de su justicia porque Él es fiel. Nosotros no. Él es fiel por su fidelidad. En el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 3 en adelante, se nos muestra esta increíble realidad de lo que sucede con el creyente cuando se une a Cristo. Dice el profeta Zacarías, en capítulo 3, dice, en una visión, dice, el profeta Josué, el sacerdote Josué, perdón, estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y este habló y le dijo, di a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropa de galas. Y esto es lo que sucede cuando conocemos al Señor. Nuestras mejores obras son como ropa sucia. Y cuando entramos en relación con Jesús, somos vestidos de ropa de gala. Somos vestidos con la justicia de Cristo, por los méritos de Cristo. Por eso, mi hermano, tú que te sientes un fracasado, ya no tienes más que llevar tu propia fuerza, porque Jesucristo la llevó por ti. Tu tarea es gloriarte en Jesús y estar alegre en Él. Ahora, ¿cómo es que se recibe esta justicia de Dios en Cristo? Capítulo 3, versículo 9 dice, esta justicia procede de Dios sobre la base de la fe. Esto es algo que se recibe por fe. Leí esta semana, un misionero llamado John Patton estaba intentando traducir la palabra fe y no encontraba en el lenguaje de los indígenas una palabra, hasta que le pregunta a uno de ellos y le dice que quizá la palabra que más se asimilara era la palabra, deme un segundo, la palabra apoyarse, la palabra que significaba tirar todo el peso, ¿no? Y dígame si eso no ilustra bien lo que significa tener fe en Cristo. Es apoyar todo nuestro peso, confiar toda nuestra vida, toda nuestra realidad solamente en Jesús y nada más que en Jesús. Es solamente por la fe, hermanos, que podemos vivir una vida justa y como Dios quiere. Por eso Martín Lutero decía que la verdad esta de la justificación de la fe es algo que debe martillarse en la cabeza del creyente semana tras semana, porque es algo muy difícil de realmente asimilar, porque queremos seguir viviendo por medio de nuestros propios esfuerzos. Y la realidad es que nosotros somos fracasados, porque no hay nada que podamos hacer. Solamente la fidelidad de Cristo que recibimos por fe nos ayuda a llevar una vida digna de Él. Es por fe y no por nuestra propia justicia. La vida cristiana se vive solo en Cristo, solo por gracia, solo por fe, de manera tal que la gloria sea solo para Dios. Continuamos con la exposición y ya estamos terminando. El versículo 10 nos da una perspectiva de lo que significa vivir para Pablo mirando el futuro. Él dice que en el pasado él trataba de vivir esforzándose, pero cuando conoció a Cristo, eso significó que todo aquello era basura y ahora vivir en Cristo es profunda alegría. Pero ahora él cuando examina qué significa vivir en Cristo en el futuro, dice lo siguiente. Versículo 10. Dice, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Muy importante lo que Pablo dice, y tenemos que evitar quizás lo difícil de vivir la vida cristiana es que hay un equilibrio muy, muy finito entre el legalismo y el libertinaje. Porque alguien puede decir, está bien, yo estoy en Cristo y yo no tengo que hacer mis propios esfuerzos y ahora lo que hago es tirar la chancleta y vivir como quiero. No, no es lo que el apóstol Pablo dice. Lo que dice es, yo lo que quiero hacer ahora es vivir de tal manera que quiero conocer a Cristo. Quiero continuar conociendo a aquel que me amó. Quiero vivir esta vida en relación con Jesús. Y quiero, dice, experimentar el poder de la resurrección. Me encanta esa frase, quiero experimentar, quiero saber cómo es el poder de la resurrección. Este poder de la resurrección, que según Efesios 1, 18, 19, es el mismo que resucitó a Jesús, es el mismo que nos puede dar una vida diferente, es el mismo, como dice el versículo 19 de Efesios capítulo 1, dice, es una extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Acá Pablo se queda sin superlativos, porque es increíble el poder del Espíritu de Dios, que es el único que nos puede permitir vivir una vida diferente. Hermanos, Jesucristo nos ha dado su Espíritu y por medio de Él, Él nos habita y nos empodera. Escuche bien, esta frase se utiliza mucho últimamente en un mal contexto, pero esto es lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. Nos empodera para vivir una vida diferente. Por eso en el capítulo 4, versículo 13 dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo, puedo vivir una vida diferente porque Él es el que me fortalece. Ya no depende de mí, depende de Él, que es el que produce el querer como el hacer. Es aquel que va a llevar, el que empezó la buena obra es el que la va a terminar. No depende de mí, sino del Espíritu de resurrección. Y continúa y dice, yo quiero participar de los sufrimientos, de los padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esta porción creo que es difícil de entender, hasta cierto punto difícil de asimilar. Hay algo misterioso en el anhelo de Pablo. Él quiere completar los sufrimientos de Cristo, quiere compartir los sufrimientos de Cristo. Y la verdad, esta parte sinceramente no me agrada mucho, pero en realidad, hermanos, si nos ponemos a pensar, todo aquel que ha seguido a Jesús se ha comprometido a llevar la cruz. Y llevar la cruz significa seguir el camino de la cruz. Este camino en el cual, perdiendo la vida, es la forma en que la ganaremos. Este camino en el cual, sirviendo, hemos venido a servir y no a ser servidos. Este camino en el cual los últimos serán los primeros. Como conclusión, cuidado con los ladrones del gozo, porque la mayoría de las veces son totalmente inesperados. Leí una frase esta semana que me llamó mucho la atención, decía, la ovejita vivía toda su vida teniendo miedo al lobo. Teniendo miedo de que el lobo se le iba a comer. Hasta que al final se lo comió el pastor. Toda su vida teniendo miedo a una cosa, pero al final aquello del quien no se esperaba terminó siendo su peor enemigo. Y cuando pienso en esto, pienso en muchas personas que conocen a Jesús, pero que estuvieron o están en iglesias que los cargaron de obligaciones. Está bien, conocés a Jesús, pero ahora, hermano, ponete la corbata. Tenés que ponerte la corbata o, hermano, ¿sabes qué? Vos podés escuchar solamente música cristiana. Y quizá muchos de estos consejos pueden estar buenos o pueden estar malos, pero cargar a la gente con obligaciones, sumar Jesús más otra cosa, está mal. Pablo dice, yo me alegro en el valor infinito de conocer a Jesús y no permito que nadie me robe el gozo. Mi alegría, nuestra alegría, está fuera de nosotros. Nadie puede robárnoslas. Nuestra alegría no tiene nada que ver con nuestra buena conducta, con nuestro buen desempeño. De esa forma, nadie puede robarnos el gozo. Hermano, ¿dónde está tu gozo? ¿De qué depende tu gozo? Ten mucho cuidado con aquellos que te quieren robar el gozo. Ten mucho cuidado con las promesas de gozo temporal. Con aquellos que te quieren regalar un iPhone, con aquellos que te prometen, pero en realidad te mienten, aquellos que te quieren estafar. Solo Jesucristo puede hacer al hombre feliz. Quiero terminar leyendo una canción que cantamos, que creo que expresa esta realidad del gozo en Jesús. No sé quién fue el autor, pero dice así: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si Él cuida de las aves, Él cuidará de mí. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hermanos, ¿por qué he de estar triste si Jesús está conmigo? Si estoy en Cristo. Que el Señor nos fortalezca y nos permita empezar esta semana ya, a partir de ahora, a vivir feliz cantando alegre. Porque podemos decir como Pablo en el capítulo 3, versículo 8, que estimamos todas las cosas como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Alegrémonos en el infinito valor de conocer a Jesús. Que el Señor les bendiga y nos dé fuerza para poder aplicar su palabra.